Como ya Cacho Rivero le pegó una a Bambino, me pegó una a mí con Goes, Javier Ojeda nos escribe, dice, perdón, Cacho habla por rentistas, por la AUF, por la Comebol, por Peñarol o por lobista del fútbol. Me pregunta uno acá.
No contesto.
No contestás. Por hombre de fútbol, puedes decir, ¿no? Pasate por varios lugares.
En este caso particular, es
por tu vinculación a rentista.
A mi pasaje en rentista del año 80, 78 hasta el 94, 95.
¿Los dirigentes de fútbol le temen a Palma?
Yo no sé si le temen. Parece que fuera el Robin Hood de los dirigentes, porque cuando hablan en la asociación, va a hablar Palma. Yo creo que, no sé, eso lo tienen que responder los dirigentes, pero él se cree que es el Robin Hood del club y se lo hicieron creer en su momento y bueno. Y es despiadado cuando es un enemigo muy duro. Él se olvida, ¿no?, de que la gente tiene familia. Y entonces no solo ofende y lesiona y lastima a su enemigo de turno, sino que atrás de él también está la familia que sufre por los ataques que hace este presidente de Liverpool. Uh-huh.
¿Cómo viste el rol de Del Campo en todo esto? ¿Te gustó? ¿Te decepcionó? ¿Tenías otra imagen?
Yo tengo una imagen, y la sigo manteniendo, de Arturo, de un dirigente muy capaz, joven, tanto él como su hermano hicieron su historia en Danubio, y pensé que era merecedor de tener más apoyo dentro de la AUF, pero realmente había cuatro instituciones que lo acompañaron y no había más. Porque ahí, aparte, en la AUF, ya se sabe tiempo antes cuántos votos van a tener. Podrá haber un cambio de un voto,
no,
pero los que son radicales están radicales y no se mueven, y Arturo no iba a tener. Me extrañó, pero él lo sabrá, y mantuvo su candidatura, ¿no? No iba a lograr mucho más votos de lo que realmente se merecía, porque yo creo que Arturo es un tipo muy capaz y que le haría mucho bien al fútbol.
Uh-huh. Vos sos amigo de Wilmar, ya lo dijiste, obviamente que mantenés discrepancias en la forma que sale. ¿Para vos hubo un complot para sacarlo de la AUF?
Y algo hubo, y está, Fede, preferible no hablar, porque está en manos de la fiscalía y algo pasó para que vinieran y le tocaran el nervio ciático a Wilmar y reaccionara de la manera que reaccionó. Yo no sé lo que conversaron, puertas adentro, todos los involucrados, pero algo pasó porque hubo un cambio total y abrupto de parte de Wilmar que podrá haber hecho un buen gobierno, pero yo creo que sigo creyendo en él y sigo creyendo que es muy buena gente.
Uh-huh. Los clubes le van a hacer una denuncia penal.
Sí, escuché ahora.
¿Y eso cómo te cae? ¿Vos creés que Wilmar desvió dineros o toda esa parte económica pudo haber tenido alguna situación?
No, porque
escuchaste los audios que se filtraron hablando con Alcántara.
Yo los escuché por la prensa.
Y bueno, ¿no? ¿cómo te caían esos audios?
Mal.
La actitud de él.
Mal, pero me daba la sensación de que él se lo quería sacar de encima y no podía. Y bueno, eso es lo que me dijo Wilmar y los que estamos cerca de él, que conocemos. Yo no quise escuchar ningún audio porque no me interesó, lo leí en los diarios. Si yo creo en una persona, creo hasta que me demuestren lo contrario. Y bueno, repito, acá se anteponen problemas personales y le apuntan a una persona embarrando como en una guerra. Te tiene una granada, muere uno y no se sabe si mueren más. Entonces, yo no tengo por qué defender a Wilmar, repito, creo en él, podrá haber sido un buen, mal presidente, yo creo que se merecía seguir gobernando la AUF, pero eligió el camino que no, y él está pagando las consecuencias de un mal, de una mala elección de lo que hizo.
¿Crees en eso del estado de shock? ¿Puede haber incidido eso del estado de shock? por cómo sale?
Sí, no. Yo qué sé, no sé cómo pudo haber reaccionado él. Porque si te llaman para una reunión que vos no esperás, ahora, si yo tengo la tranquilidad de conciencia, que no maté a nadie, que no tuve un accidente de tránsito, que por tal cosa murió una persona y me acusan, mientras yo tenga la tranquilidad y yo te pueda mirar a los ojos y la tranquilidad de conciencia, no hay yo que valga. Uh-huh. Yo, a mí no me hubiese afectado, pero todos somos diferentes. Yo tengo un estilo de vida diferente al de Wilmar. Wilmar es más de componedor, yo soy más apasionado, reacciono cuando me atacan. Soy un dirigente, o fui un dirigente, que dentro de mis virtudes, a mí no me tienen que hablar los demás, pero estando casi 5 años en la mesa ejecutiva y estando en un provisoriato cuando se fue Maresca, con Raúl Aguerrever y Jorgito Salón y el Bocha Navascués y Pedro Forné, y después presidente de la AUF, y ocupando la secretaría de la B, sé que siempre fui neutral. En el acierto, en el error, fui neutral. Yo me equivoqué, y cuando me equivoqué, y una vez me equivoqué muy feo con una institución.
¿Con quién fue?
Con Defensor.
Uh-huh. ¿Por qué tema era?
Era un tema de... Yo ni me acuerdo ahora, ¿viste? Cuando uno... yo estaba en la mesa ejecutiva y hice algo que no tenía que haber hecho. Me equivoqué, mal asesorado, reconozco. Pedí disculpas. Y le pedí disculpas a un señor como Eduardo Arzuaga, que la verdad, que fue un brillante dirigente, un hombre que Defensor le debe muchísimo de lo que es actualmente ese club. Y bueno, pero si uno reconoce cuando trabaja y comete errores, yo pedí disculpas, y lo pedí públicamente y se lo pedí a Eduardo. Y a la gente que estaba con él en su momento, y está, me equivoqué.
Bien, ¿vos fuiste el ladero de Figueredo?
No, ladero parece que todo. Voy a buscar el diccionario porque se ve que ladero es una mala palabra, no, y yo no la tenía. No fui ladero, voy a reaccionar como el Bambi. Yo fui hombre de Figueredo, porque yo lo que Figueredo confió su administración en darme nada más ni nada menos que la presidencia de la primer mesa ejecutiva, cuando no existía, cuando yo veía, estaba en la AUF y todos los presidentes hacían un surco, iban a la oficina Figueredo ignorándonos a Daniel Barreiro, a mí y a Pedro Juan Forné, y ahí tuvimos que conseguir predicamento de que, bueno, que estábamos para algo, que éramos, se había creado la mesa ejecutiva para organizar y administrar todo lo que era Primera División.
Vos laburaste con Figueredo muchos años, él te dio tu lugar, sí. Pero vos no terminaste bien con Eugenio.
No terminé bien porque no se portó bien conmigo. Y cuando yo no tengo... A ver, yo me considero un tipo leal. Mientras yo estuve en la AUF, nunca tuve la veleidad del sillón de Figueredo. Al contrario, laburé, trabajé para que la presidencia, la administración de Figueredo, no tuviera ningún error de la parte mía en la mesa ejecutiva y que sirviera como apoyo a su administración. Él fue el que me vinculó a la Conmebol en el año 2000, fue la primera vez que hice delegado. Y después...
¿Un día te bajó el pulgar?
Me bajó el pulgar y...
¿En qué año eso? ¿Vos entraste en el 2000 a la Conmebol? ¿En qué año?
Me bajó el pulgar en 2009. No, después que fui presidente de la AU. 2010, 2011.
¿Y qué? ¿Te veía poder de crecimiento? ¿Que
no,
le hiciste
no
sé, alguna?
No. Daba la orden de que me pusieran al cacho poner el freezer.
¿Así era?
Así. Y los paraguas...
¿Pero y por qué? ¿Pero por qué te ponía de
no
frisé?
Sé, porque él es así. Él un día, yo le decía a Pinocho porque no tiene corazón. Un día está, te tiene allá, otro día... pero los buenos recuerdos que tuve la relación con él...
¿Y qué te decían los paraguayos cuando te decía que te ponían el freezer?
Y yo no le creía. Y yo hablaba con Figueredo, lo llamaba, lo iba a ver. Y me decía, ¡eu! Vos sos mi quinto, mi sexto hijo. Entonces me lo negaba y yo iba y me agarraba con Francisco Figueredo Brite o con Juan Ángel Laput. En fin, y hasta que al final comprobamos.
Ahora, vos estabas en esa Conmebol, no te incluyo, pero sí estabas en esa Conmebol, que era una cueva de ladrones, todos en cana. Todos en cana, menos Bauzá, todos en cana. Yo sé que de repente vos tenés tu reparo con Bauzá. Pero...
No, no tengo reparo.
¿No?
No, yo no. Yo, es decir, lo sé un tipo honesto, lo sé un tipo de bien, un tipo de familia.
Pero...
Que yo estuve en desacuerdo, que se fuera como se fue. Uh-huh. Se lo hice saber al presidente de Rentistas, que fue uno de los protagonistas con otros clubes, Protenfield. Uh-huh. Que estaban creando con eso un mártir, ¿verdad? Las diferencias que yo tuve con Sebastián se las dije a él personalmente. En mi gobierno, Sebastián Bauzá fue mi ladero. O sea, que no te gusta usar esa palabra, la voy a usar yo. Lo llevé a todas las reuniones fuera de la AUF, fuera de la AUF.
Vos lo presentaste al mundo del fútbol, decís, de alguna manera.
No. Fue, le decía a la ministra Daisy Tourné, que era en su momento la interior, sí. El señor, el compañero del Ejecutivo, Sebastián Bauzá, es como si viniera yo a alguna reunión. Lo hice con la gente de Gol al Futuro, con el hijo de Tabaré Vázquez, en todos lados, con el ministro Lescano. Siempre Rivero Bauzá iban a todos lados. Yo no me largué nunca. Lo que hubiese pretendido, que yo en la situación de él lo hice de toda otra manera. Uh-huh. Y Bauzá conmigo se olvidó. Y yo no lo hice para que me lo premie. Digo, mi diferencia son en ese aspecto. Uh-huh. No tengo nada que decir, al contrario. Es amigo, no lo he visto más, pero lo sé, una persona de bien, que no creí que él... Estaba totalmente de acuerdo y yo le mandé un WhatsApp de que él no se había metido, no es de esa gente, no es ese tipo de gente.
Para el Bambino te dijo que estabas en una cueva de ladrones.
Una cueva de ladrones, se ve que él era Alibaba porque sabe más.
¿Pero cómo se más? Están todos en cana de Estados Unidos.
¿Pero qué tenía la bola de cristal? Si cuando yo...
No, ahora te estoy diciendo, en aquel momento había sospechas, de Leo, de Naput.
No había balance.
Había sospechas.
De Naput no. El tema... Cuando yo fui, cuando yo fui a la Conmebol, por primera vez, me vi que la Conmebol era como el Vaticano. Sí. Era intocable.
Sí, claro.
Los funcionarios no tenían sindicato, los funcionarios no estaban en planilla. Se le daba aumento al que querían y se manejaba el dinero de la Conmebol. Estoy hablando cuando yo... No era nadie, era un...
Sí, 2000, hace 18 años.
2000, 2001, se manejaban...
En la mesa chica, grondona con todo.
Lo manejaba Nicolás Leo en su inmobiliaria, que parecía, no sé si ustedes la conocieron, yo la conocí afuera. Era más fácil entrar a la Casa Blanca que entrar a la inmobiliaria de Leo. Y ahí se manejaba todo los dinero y de ahí después iba los choferes a buscar el dinero para pagar... En fin, se manejaba así y era permitido de por siempre. Y era una cosa normal.
Hasta que un día se acabó.
Hasta que un día se terminó. A mí jamás. Yo ve a Grondona, parecía como los chiquilines cuando veían a su ídolo en la figurita, en los álbumes. Si a mí me hubiesen reunido en una sala Grondona, Leo, Teixeira, Abelán, yo qué sé. Y me dice, mirá, Rivero, que acá...
La cosa es así.
Mirá para el costado, tenés un sobre.
¿Vos caías?
No sé,
en la tentación.
No sé, yo no puedo decir de esta agua no debe beber. Pero a mí jamás no me lo ofrecieron. Pero yo le digo a ustedes,
pónganse. Sí, obvio, le puede pasar a cualquiera.
Porque mirá que acá no pasa nada. Porque, y era verdad que no pasaba nada porque Leo gobernó del año 85, sí, 86.
De hecho, se tuvo que meter a Estados Unidos para que pasara algo. Si no, no pasaba nada.
Bueno, está, yo qué sé.
Y sí. Fue la Fiscalía de Estados Unidos la que hizo caer a todos.
Yo creo que igual
los agarró todo en Suiza y los metió en Canadá.
Es un cambio bienvenido, ¿no? Que
por supuesto.
Lo manejo de los clubes, lo manejo de la selección, de las federaciones, la plata sea cristalina, ¿no?
Y que vaya a donde tiene que ir. Y que realmente hoy los clubes se ven beneficiados porque sus ingresos por participar en una Copa Internacional no se las llevan 3-4 personas, ¿verdad? Pero yo no comparto. Y no participé.
Bien.